Hola, soy Nicolás Maggi, el autor de La Segunda Muerte del Dios Punk. Quería agradecerles en primer lugar por habernos acompañado hasta acá. Sabemos que hicieron una gran difusión en redes. Le recomendaron el podcast a amigos en conversaciones, lo compartieron en grupos de WhatsApp, lo comentaron con compañeros de trabajo y todo eso generó una gran repercusión que no esperábamos y que nos pone realmente muy contentos. Ustedes son una parte fundamental, porque fueron los que instrumentaron que las temáticas que toca nuestro trabajo se pongan en discusión, circulen, y sobre todo, que se conozca la historia de Javier. Ese era el objetivo más ambicioso que tenía el podcast cuando lo creamos, cuando todavía era solo una idea para una tesis de grado en la Universidad Nacional de Rosario. Ya que estamos, les cuento entre nosotros que el trabajo fue aprobado con felicitaciones del tribunal. A raíz de todo este gran movimiento que se generó, varios colegas de muchos medios nos convocaron para que contáramos cómo había surgido la idea, cómo la habíamos armado, con qué problemáticas nos habíamos encontrado y cómo decidimos sortear cada nueva pregunta que se nos iba apareciendo. A partir de una selección de fragmentos de las entrevistas que hemos hecho en distintas radios, los invitamos ahora a conocer un poco del backstage, a meterse en nuestro taller de producción para conocer más detalles, pero también el contexto detrás de esta historia trágica que nos ha dejado mucho para pensar. Bienvenidos entonces a este bonus track de La Segunda Muerte del Dios Punk. Y sigan atentos, porque seguramente en los próximos meses vamos a tener más novedades.
Sin más preámbulo, lo saludo. Nico, bienvenido. ¿Cómo andás?
Muy buen día, Oso. Bueno, muchas gracias por invitarme.
No, por favor, un placer. Y la idea era charlar un poco de todo, pero como disparador la Segunda Muerte de Dios Punk, la historia de Javier Messina.
Sí, bueno, una historia un poco trágica, digamos. Si querés te cuento los orígenes de
por favor.
De por qué decidí investigar ese tema. Yo lo conocí a Javi de una forma muy tangencial. Yo laburé en un programa de rock, digamos, de cable, de hecho, de Cable Bar.
Sí.
Cuando era un nene, tenía 20, creo. Y bueno, en ese momento...
¿Y ahora cuántos tenés?
34.
O sea, 14 años atrás estamos
hablando. Está bien. Sí, 2007 justamente. Bueno, Javier en ese momento se había hecho conocido por tocar en la peatonal. Y los comerciantes no les gustaba mucho lo que él tocaba, que era pan rock, digamos, pero solo él con su guitarra ahí disfrazado de Dios Punk, que era su personaje, con una especie de parca. Y bueno, en ese momento él parecía un personaje un poco caricaturesco, despertaba simpatía. Entonces, bueno, dio una gira ahí, viste, por la tele, por varios programas, y en ese momento él de alguna forma apareció por primera vez en la escena pública. Después de eso pasó un montón de tiempo en el cual yo le perdí el rastro, solamente lo empecé a ver por ahí, como se llama, tirando feria en algún recital, digamos, vendiendo sus fanzines, vendiendo sus compacts, y desapareció por lo menos de mi radar. Y el 12 de octubre del 2018 nos encontramos muchos en Rosario.
O sea, vos desde ese momento a 2018 como que le perdiste los pasos de lo que estaba haciendo.
Lo veía circunstancialmente, a veces en un recital, a veces en algún lado, pero digamos, no, él no había aparecido más de una forma muy masiva públicamente, como había sido la tele en ese momento,
sí,
¿no?
Sí, sí, total.
Y bueno, era un personaje también que todo el mundo lo conocía, los que fuimos a recitales, digamos, todo el mundo lo tenía, como ahí está el Dios Punk, digamos, un poco sabíamos que era un personaje especial.
Sí.
Cuando se viraliza este audio de la chica que cuenta que está en el ECA, que la drogaron con burundanga, que la quisieron secuestrar, ella da algunas descripciones, que era un chico que estaba vendiendo fanzines, que estaba en la zona de facultades de cerca de ingeniería, ahí Pellegrini y Alem. Varios empezamos a pensar, che, ¿no será el Dios Punk del que está hablando?
Coincidía la identificación ahí.
Sí, y no solo yo, sino que mucha otra gente se dio cuenta de que podía ser él, porque era un pibe que estaba mucho en la calle, digamos, y mucha gente lo registraba, y empezó a ir a buscarlo, pero no con buenas intenciones, sino para ir a pegarle, digamos, para hacerle una especie de linchamiento callejero. Entonces, cuando se confirma, porque lo detienen en la calle, que era él, sale su cara en muchos medios, incluso irresponsablemente sale sin difuminar en algunos de los medios, bueno, aparece el Dios Punk como el sospechoso de haber intentado secuestrar a una chica. Al otro día todo esto, de alguna forma, queda en la nada, porque el primer examen toxicológico de esta chica que le hacen en el ECA da negativo, pero sale muy chico, no sale con todo el estruendo que había salido la primera información, que era su detención, el audio viral, etc. Y ahí volvemos a perder el rastro de Javier Messina. El 10 de noviembre del 2019, yo recibo un mensaje diciendo se mató el Dios Punk. Y en ese momento, bueno, se me heló la sangre y lo primero que hice fue pensar en lo que había pasado un año antes.
Sí.
Y decido empezar a chequear, digamos, con fuentes de fiscalía, etcétera, si esto, si era así, ¿no? Si Javier Mesina era el chico que, porque viste que no se comunican los suicidios, es un tema tabú periodísticamente.
Sí. Que viene de otro momento, otra época, que en cierto modo resguarda el respeto de la familia y apunta a que no se propague la conducta, ¿no?
Exactamente.
La verdad que es tremenda la historia. ¿Por qué le elegiste a esta historia?
Varias cosas. Una, tiene una, digamos, una, atraviesa el punk, que es algo que para mí fue un tótem, digamos, durante toda mi adolescencia y, uh-huh. y parte de mi adultez, digamos, en términos estéticos, ideológicos, musicales, etc. También porque me parecía que había sucedido algo que tenía como víctima una persona vulnerable, que era inocente, y que esa historia no estaba contada. Porque no había sido indagada. Había quedado flotando medio en la opinión pública. Bueno, ya él tenía un problema mental antes de que le pase esto, y esto probablemente fue lo que hizo que él se matara. Y a mí me parecía que eso había que ir a buscar si era verdad, y había que tratar de discutirlo si no era verdad. Por otra parte, me parece que atraviesa tópicos muy urticantes de la actualidad, que tienen que ver con el escrache, que tienen que ver con la psicosis social generada, por ejemplo, por la burundanga. Yo también me enteré con ustedes, que la burundanga no funciona así.
Vamos. Hoy contábamos que ibas a venir y gente nos preguntaba por qué se llama la segunda muerte del dios punk.
Digamos, fue una licencia poética que me intenté tomar, pero porque yo cuando estaba escribiendo la primera nota en gráfica que hice para La Capital, estaba mirando un libro de Tim Burton que se llama La melancólica muerte del chico Ostra, que tenía en mi biblioteca, y entre eso y pensar que la primera muerte del dios punk para mí fue la que se transmitió en vivo por los medios de comunicación el día que decidimos mostrar su cara cuando todavía no había nada más que una sospecha. Y bueno, y hace poco también recabé una anécdota que me contó Coqui de Bernardi en la radio amiga acá de la
CID. Le mandamos un saludo a Coqui, a Fede, a todo el equipo.
Que lo conocía y que lo vio antes de que él tomara la trágica decisión que tomó. Me dijo que él lo vio a Javier, pero ahí ya no estaba el dios punk.
¿Cómo te va, Nico? Bienvenido a Hoja de Ruta.
Hola a los dos, gracias por invitarme.
Yo hablé con Javier meses antes de que tomara esa decisión. Sí. Me lo encontré en la calle, le pregunté, por supuesto no lo vi porque lo conocía. Dije, caminemos un rato, hablemos. Y miraba todo el tiempo para los costados, para ver si alguien lo estaba mirando. Y yo le dije, no te preocupes, a mí no me da vergüenza estar con vos, yo te creo. Sí, pero yo quiero que me saquen el mote ese de encima. Yo no soy eso que me dijeron. Le digo, pero estás bien, necesitas algo. No, yo lo único que quiero es que me saquen eso que yo era, porque yo no era eso. Y yo lo noté distinto, porque él era un pibe muy jovial dentro de todo su parafernalia que montaba y todo su personaje. Sí. No era un pibe para abajo. Era un pibe para arriba siempre, montaba sus propias obras, sus propios recitales, sus propios fanzines.
Performance,
sí. Tocaba. Y no tenía la misma mirada. Era un pibe que no tenía vergüenza, evidentemente, un flaco que se paraba en la peatonal con sus capas, sus guitarras, tocaba, y no había miedo ni vergüenza hacia nada en hacerlo. Y yo lo vi. Como que no era ya el dios punker, parecía un pibe común y corriente, asustado.
Bueno, yo
era un pibe asustado.
Juego un poco con esa idea de lo que vos estás diciendo, un poco que se había muerto el dios punk.
Claro.
Entonces por eso se llama así el podcast.
Sí.
Por eso se llama La Segunda Muerte, claro. del dios punk. ¿Cómo laburaste el guión? Porque tenías todos esos materiales, tenías audio, tenías mucho escrito, pero la dinámica del guión es muy marcada, tiene lo justo de escrito y voces que cuentan, que narran. Hay también actuación o réplicas de,
sí,
de
dramatizaciones.
Dramatizaciones, gracias, no la encontraba. ¿Cómo fue ese laburo? ¿Cuánto tiempo llevó eso?
Uf, fue muy largo, la verdad. Lo que pasa es que como yo hice mi tesis con esto, digamos, porque volví a la facultad después de 10 años de querer recibirme, en el medio estuve haciendo también el trabajo escrito, que es metodológico, que es dinámico, que es muy largo, pero yo creo que el laburo puro en el podcast de guión y de grabación y todo eso fueron como 6 meses. Y hacer las entrevistas, obviamente, que fue bastante tiempo. El guión lo laburé, fue muy intuitivo el trabajo. Voy a reconocer que no estuvimos con prueba y error, haciendo un montón de cosas. Esto es algo en lo cual nadie lo tiene muy claro acá, de cómo se hace. Y además hace falta desprogramarse totalmente como periodista de cómo uno habla. Porque uno cuando quiere contar una historia tiene que ser mucho más amable de cómo hablamos acá o como redactamos para escribir en la gráfica.
No sé vos cómo lo encaraste esta cuestión, digamos, de que son sectores progresistas que por ahí en un punto empezaron a, o supongo, ¿no? Creo que tiene que ver tu trabajo con eso, ¿no? Cómo grupos que se autoperciben progresistas empiezan a hacer una cuestión, un trabajo de exposición, de scratch, digamos.
Sí, nosotros intentamos abordarlo, digamos, con la palabra de especialistas, porque hay voces bastante más calificadas que la nuestra, sí, que no, lo que intentamos fue contar la historia. Bueno, eso es lo que vos decís, lo marca un poco la psicoanalista Alexandra Cohen, que bueno, marca esta contradicción entre por qué se usan métodos punitivistas, uh-huh, que parece ser más parecido a la justicia por mano propia, cuando estuvimos ante una situación en la cual la justicia sí había actuado.
Claro.
De hecho, la justicia fue lenta en contra de Javier.
Sí, 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 sí.
No en contra de la chica que no hizo denuncia judicial y que la primera herramienta que tuvo a mano, que esto también es una cuestión generacional. Sí. Lo primero que hizo fue viralizar un audio. También ahí aparecen como actores, digamos, importantes y con cierto dejo de oscuridad los policías que le dicen que había un hombre cazando chicas, que no era verdad. Vaya uno a saber por qué.
¿Por qué le dicen eso? Claro.
Una conducta típica de la policía, de todas maneras, ¿no? Cuando pasa algo, decía, ah, sí, sí, hay un tipo que está, porque parece que los deslinda de responsabilidad de alguna
sí,
manera.
Y también parece que como que da su razón de ser, ¿no? Decir, bueno, yo estoy para eso, querida, quedá tranquila que...
La construcción del enemigo, ¿no? En algún punto, sí. Y bueno, y esta médica, que creo que nosotros decidimos no cargar las tintas sobre la chica, uh-huh, que hizo el audio viral, porque nos parece que en realidad lo que evidencia este caso es... todo un trasfondo de dispositivos sociales y conductas colectivas, digamos, que posibilitan esta violencia fijada en un chivo expiatorio que justo claro. Es un pibe vulnerable y diferente.
Sí, sí, sí. Casualmente.
Claro, digamos. Entonces lo que fuimos fue a describir eso para mostrarlo, uh-huh, de una envuelto en una forma ciertamente persuasiva, entretenida. El formato podcast, digamos, lo elegimos justamente por eso, porque queríamos vehiculizar. No queríamos hacer un documental aleccionador, moralista, uh-huh, ni andar enseñando a la gente lo que tiene que pensar, sino contar una historia que lo conmueva, que lo deje pensando.
Después de hacer todo este trabajo, el tema del scratch, scratch sí, scratch no, ¿qué opina Nicolás Maggi?
A mí me parece que es un arma que tuvo su razón de ser, digamos, sus orígenes. Surge a partir de la agrupación Hijos, uh-huh, cuando el Estado... A veces se dice el Estado se replegó, en realidad el Estado lo que hizo fue justificar y darle impunidad a los milicos, básicamente.
Sí, sí, sí.
Porque las leyes de obediencia vive punto final hicieron eso. Y bueno, cuando no hubo justicia estatal, hubo justicia por parte de las víctimas,
claro,
digamos, en ese caso, ¿no?
Y no tenían acceso a ningún tipo de justicia.
No, por eso, de hecho, la agrupación Hijos, cuando el Estado toma la memoria de verdad, justicia y juicio y castigo como políticas de Estado, justamente, abandona esa metodología, porque
claro,
ya no tiene razón de
no
ser.
Tiene razón de ser. Sí, sí.
En este caso lo que sucede es que se reemplaza la justicia por otro método ejercido por personas que no están calificadas para ejercer, uh-huh, la justicia, de una manera que para mí canaliza de las peores emociones, digamos, que puede tener el ser humano, que es esta, claro, la turba iracunda, digamos, de alguna manera.
Sí, 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 sí. La turba enfurecida, ¿no?
Claro.
Que está buscando un chivo expiatorio para darle con un caño. Y también ese chivo expiatorio puede ser la chica. De hecho, sucedió eso, ¿no es cierto?
De hecho, eso sucedió y nosotros intentamos no alentar eso.
Claro.
Porque si no es una espiral de violencia.
Son dos víctimas, en realidad. Si tenés un poquito de sensibilidad, tenés que darte cuenta que el chico es una, Javier, una víctima de la sociedad, que no sabe todavía cómo tratar el tema este de la desmanicomianización.
Sí.
Y la chica también, no sé qué le pasó ese día, si tuvo un ataque de fobia o lo que sea, pero también es una víctima. No creo que la chica tenga que dar la cara y decir... Perdón, digamos.
Me parece que le hizo bien que pasó el tiempo al tema, porque me parece que hoy hay cierta receptividad a poder escucharlo.
Sí, 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 sí.
Hicimos un gran esfuerzo por cuidarlo al contenido, que no se eliminar la mayor ambigüedad posible, digamos, de que se malinterprete que estábamos haciendo algo para perjudicar a la chica o al feminismo. Sí, sí. Digamos,
todos los actores que se escuchan en tu podcast son personas que valoran y respetan la lucha feminista.
Sí, sí, totalmente.
Incluso el papá de Javier, Alfredo, lo escuché varias veces diciéndolo.
Un podcast que nos llena de preguntas aún con el paso del tiempo, porque realmente abordás la teoría de la cancelación, si querés, es un tema que está todo el tiempo flotando en los episodios.
Y el suicidio también es un tema muy difícil de tratar, digo, es una cosa tan personal y tan viste de una sola persona, ¿no? Que es como muy 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 difícil acercarse a un suicida.
Sí, también porque yo desde el principio dije, bueno, yo no voy a tratar de preguntarme si puedo explicar las razones de algo tan íntimo y tan subjetivo, como decís vos, como un suicidio. También está el escollo de que lo periodísticamente nunca se habla del tema porque es tema tabú, digamos. Hay un código común, digamos, que dice que...
No se anuncian los suicidios.
Claro, no sé. Para no tener un efecto réplica, pero bueno, hay veces que no es algo solamente que compete a la familia o a la persona que lo cometió, porque genera un caos, una conmoción social, digamos, claro. Y una necesidad de explicarlo, sobre todo para saber, yo lo que me quise preguntar es, ¿esto habrá tenido que ver o no?
Claro.
No, ¿por qué se mató Javier? Que en todo caso será algo que se preguntará su familia.
Esa pregunta sí se la trasladás, por ejemplo, al padre que te dio una entrevista.
Digamos, con el padre hablé una semana después de la muerte de él y le pedí en ese momento, digamos, si podía grabarla, porque yo en realidad estaba haciendo una nota para Gráfica en ese momento. Y bueno, fue una decisión que luego, digamos, terminó valiendo muchísimo la pena, porque ese testimonio captado en ese momento tiene una potencia, digamos, emocional y aparte era una situación, digamos, muy cinematográfica. Estábamos hablando y llovía, era un día muy, muy plomizo. Y él me cuenta un sinfín de cosas durante una hora que yo lo voy dosificando en los episodios, digamos, y que bueno, hay un final, digamos, en el cual él me termina contando un detalle que para mí es tremendo, que quiero que lo escuchen cuando lo suba. No lo voy a contar, obviamente, pero él estaba muy conmovido, pero muy entero, como para contar en detalle un montón de cosas que habían pasado, que a mí lo que me hizo sentir en ese momento es, esto no me va a alcanzar con una nota del domingo doble página en el diario. Y ahí empezó a construirse la idea de que hacía falta investigarlo con más tiempo y con otra plataforma.
¿La familia estuvo de acuerdo? ¿Tuviste que pedir autorización para hacerlo?
Sí.
¿O podés no pedir autorización?
Yo elegí pedirla.
Claro.
Y hablé con el papá y le pregunté si el resto de la familia tenía ganas de charlar. Y él me dijo que no, pero digamos que no se oponían a que se haga, pero que no tenían ganas de participar. E incluso ahora volví a hablar, me estoy hablando casi todos los días con Alfredo, porque ya nos hicimos un poco amigos, digamos, con el tiempo. Y me dijo que ni siquiera la hermana de él, que es la propietaria del departamento en el cual él se tiró, que se fue de ese departamento inmediatamente después del hecho, y la madre no quieren ni siquiera escuchar el podcast.
Falta mil razones para verte en el colegio y contarte muchas cosas de las cuales no comprendo. Mirando el pasado, las cosas que yo he vivido, no comprendo explicaciones que me ayuden a ser feliz, mi amor.
La segunda muerte del dios punk es una producción original de Nicolás Maggi. La música original es de Santiago Sietecase. La edición artística fue de Juan Ignacio Isern. Y los temas musicales que se escuchan son de la banda Sueños Pan Rock.
Feliz.